Una sola tierra. Es el lema central adoptado para la conmemoración global del Día del Medio Ambiente este año. La consigna destaca la necesidad de vivir de forma sostenible, en armonía con la naturaleza, con prácticas cotidianas que nos guíen hacia estilos de vida limpios y ecológicos.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Saludos, amigas y amigos que nos escuchan. Bienvenidos a un episodio más del podcast Onda Local Informa. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las radioemisoras que transmiten esta producción. Radio Camuapa en Camuapa, Radio Darío en León, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Puerto Cabezas y Radio República. También a quienes nos escuchan a través de nuestro sitio web www.ondalocalni.com. En esta ocasión, en el contexto de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, queremos contarles cómo se patentiza el lema Una Sola Tierra en la experiencia de un grupo de familias campesinas del sureste de Nicaragua que le han apostado con éxito desde hace ya varios años a la agricultura ecológica. Por eso tenemos con nosotros a dos invitadas de lujo, la profesora Elba Rivera, lideresa, activista y promotora campesina que forma parte de una iniciativa agroecológica y agroforestal llamada Sano y Salvo, con presencia en 6 municipios. También nos acompaña doña Victoria López, quien es socia de esta iniciativa y ha logrado junto a su familia hacer esa transición de la agricultura tradicional a la agricultura orgánica. Le damos la bienvenida a ambas y queremos empezar preguntándole a la profesora Elba Rivera cómo surge esta iniciativa y cuáles son sus principales logros y desafíos.
Quiero decirte que nosotros somos la cuna de la agricultura orgánica en Nicaragua. En aquellos tiempos, en 2002, vino el que iba a ser mi esposo en aquellos tiempos y él vino con la idea de la agricultura orgánica. Primero quería trabajar en la agricultura orgánica en Nicaragua, pero como no había, pues entonces se dio a la tarea de iniciar con la idea porque él tenía su experiencia y su deseo. Y así iniciamos entonces en Nueva Guinea, primero en una finca, después ya iniciamos como Esperancita, y en la Esperancita trabajamos con la idea de diversificar en esos tiempos, de experimentar también, y claro que ya desde esos tiempos nosotros mirábamos que se necesita hacer algo por el ambiente, por la tierra, por los suelos, por las familias campesinas, y así desde el 84 comenzamos a trabajar. Y ya en el 98, entonces las personas que trabajábamos allá, comenzamos una iniciativa de reunirnos como una asociación de productores orgánicos, porque ya teníamos desde la Esperancita una buena experiencia con diferentes familias que estábamos trabajando en las comunidades que habían iniciado a experimentar agroforestales, a experimentar cómo aumentar la fertilidad del suelo, a experimentar, a trabajar sin químicos y sin venenos y a trabajar de forma orgánica. Y entonces todas esas familias que ya estábamos trabajando ahí, iniciamos la idea de formar una asociación que le pusimos como nombre Sano y Salvo. Y Sano y Salvo entonces hoy en día está en 6 municipios y con 9 grupos organizados dentro de la RAAS. Y puedes entonces conocer gente y familias orgánicas en todos esos 6 municipios que trabajan organizados en Sano y Salvo.
Profesora, ¿cuál es la meta que se plantearon al fundar esta iniciativa y cómo se visualizaron como Sano y Salvo? ¿Qué de eso puede verse hoy palpable entre las familias o la gente involucrada como socia?
La idea principal o la meta principal es mejorar la alimentación de la familia, sembrando diversidad. Primero, para que les sirva como alimentación, mejorar, pero también para aumentar sus entradas económicas porque pensamos de que viendo que acá en esta zona la gente tiene más o menos su tierrita, unos tienen hasta 50, otros tienen menos, otros tienen más, pero se han dedicado a empastar sus suelos, sus tierras, y han visto que en empastar los suelos después lo pueden alquilar o lo pueden vender al gran ganadero. Y así se puede experimentar, lamentablemente, que la cultura de la agricultura como agricultura se va perdiendo, porque cada uno tiene en su cabeza el ganadero, y quizás solamente porque tiene pastos y está pensando en empastar para poder vender. Y el que tiene el ganadero ya es otro, pero todos trabajamos o trabajan en pro de eso. Y esa mentalidad chontaleña es la que nosotros como agricultores queremos cambiar, porque sabemos de que teniendo tierra tenemos algo muy valioso. Y si la sabemos trabajar, si la sabemos diversificar, no solamente nos va a servir a nosotros como familias, sino que también va a servir a la comunidad, porque nuestra producción, nuestro excedente le sirve, lo podemos vender a la gente en la localidad. También estamos organizados para poder vender nuestros productos orgánicos también como exportación con calidad, porque hemos aprendido a hacer también procesamiento. Y creo que todo esto es un esfuerzo grande, pero que vale la pena, porque se ven los frutos, cómo las familias viven una vida sencilla, pero mejor. Tienen toda su alimentación, tienen una diversidad de animales, como de animales caseros, como también diversidad en el campo de frutas. Pueden dedicarse a 3-4 cultivos que les mantienen económicamente, por ejemplo, el cacao, el café, diferentes frutales, todo lo que es raíces y tubérculos también. La cuestión es que queremos trabajar de una forma abundante para producir excedente, y igualmente de una manera sana, porque como tú sabes, se me imagina que el productor orgánico y la productora orgánica somos buena gente, porque pensamos en la comunidad, no solamente pensamos en nuestro bienestar, sino que también pensamos en el bienestar comunitario. Nosotros reforestamos ríos, caños, nosotros no envenenamos los suelos, así es que somos buenos vecinos. No nos gusta que se metan a nuestras fincas a montear, a sacar nuestros animales, ni a pescar, pero también no lo hacemos en otras fincas. Entonces somos buenos vecinos, y pensamos en el futuro, no solo de nuestros hijos, sino también de los demás. Porque vivimos en un país, vivimos en una comunidad, y las consecuencias se cobran en el futuro, y no queremos que las paguen nuestros hijos.
Tal vez nos cuenta un poco en qué consisten las principales prácticas agroecológicas que ustedes vienen implementando. ¿Qué acciones en concreto llevan a cabo, por ejemplo, para contribuir a la conservación de los bosques, el cuidado del agua y la protección de la flora y la fauna en general?
Nuestra meta principal es la diversidad. La biodiversidad significa en animales y plantas. Esa es nuestra meta. Nuestra segunda meta es que para aumentar la biodiversidad no podemos quemar nuestros suelos, porque quemar significa destruir hábitat y significa matar animales, digamos los animales que viven en la tierra, igual como los que viven encima y abajo. Y la otra cosa es no utilizar químicos ni venenos, sino repelentes y asociación de cultivos y rotación de cultivos para convivir y también para no destruir. Así es que nuestros cultivos, nuestra tierra no es quemada, nuestra tierra ni con químicos ni con veneno. Nosotros lo que intentamos hacer, que es todo lo contrario, es aumentar el suelo, la vida del suelo, el humus que le decimos nosotros, que es la parte productiva. Los trópicos húmedos son un poco delgados y viven de lo que cae de los árboles, entonces viven del bosque, por eso se llama el trópico húmedo, se dice que es de vocación forestal, significa que viven del bosque, de lo que caen, de las ramas y todo eso. Cuando nosotros mal usamos los suelos del trópico húmedo y destapamos todo y ponemos pasto y ponemos cultivos que tienen poca materia orgánica, entonces vamos empobreciendo nuestro suelo, los desnudamos, cae el sol, cae la lluvia, se lavan y los desnudamos y les quitamos todo lo que es su alimentación, digamos. Mientras que nosotros hacemos todo lo contrario, entonces nosotros cultivamos envases de agroforestales, que significa que son árboles frutales, todo lo que es árbol, y el resto de cosas lo ponemos junto y hacemos casi tres escalas. Una es dentro del mismo terreno, una es los cultivos temporales, que son hasta 4 meses, ya tenemos la producción, tenemos los semitemporales, que entre 6 y 1 año, 6 meses y 1 año, tenemos también ya los resultados. Y tenemos también los cultivos perennes, que le decimos, que son a largo plazo, que después de 3 años ya comenzamos a ver la producción. Y todos ellos juntos nos dan una producción que nosotros, después de haber sembrado y cultivado, nosotros a los 3 meses ya tenemos producción, y después tenemos una producción permanente donde podemos comer como familia y también vender. Y nuestros suelos, entonces nuestras plantas, nuestros cultivos, hacemos abonos orgánicos, tenemos un abono orgánico que es fácil, rápido, que lleva 10 componentes y le podemos poner todo lo que encontremos en la finca, que le decimos bocachi, y ese es fácil, a los 8 días ya está listo porque es en base de fermentación, entonces rápido, le damos vuelta todos los días y a los 8 días ya lo podemos usar. Tenemos también los purines, que es fácil, que lo hacemos con estiércol, a los 3 días ya está un poco fermentado, ya lo podemos usar. Usamos también vinagre de madera, todo eso para foliar, para fumigar con productos orgánicos. Le sirve de alimentación a las hojas, al follaje, pero también de repelente. Y tenemos también el lombrihumus, que es de las lombrices de tierra. Y abonamos de diferentes formas que lo tenemos del poco ganado que tenemos, o de ovejas, o de cerdos, o de lo que tengamos, y lo tenemos dentro de nuestras propias fincas.
Elba, entendemos que Sano y Salvo tiene presencia en varios municipios del sureste de Nicaragua. ¿Cuáles son estos municipios y cuántas familias se han asociado o han acogido esta iniciativa?
Sí, tenemos ya muchos años de existir, y en todos estos años pues hay una gran cantidad de gente, y por eso también somos conocidos en todos esos municipios, porque no estamos trabajando de ayer, estamos trabajando desde hace muchos años. Hemos dejado nuestra juventud y nuestra temprana vejez también. Estamos en este trabajo porque es un trabajo encantador. Y estamos trabajando en Nueva Guinea, que es el lugar central donde nos reunimos, pero trabajamos en Bluefields, que es nuestro municipio vecino. También trabajamos en El Castillo, hay socios allá, también en Laguna de Perla, Cucarajil es el otro municipio, y El Rama es el otro. Entonces somos 6 municipios que hay socios, y que podrías contactar también a socios allá. Estamos organizados de una manera comunitaria, digamos. Tenemos una directiva de 7 personas que están en las diferentes comunidades o viven en las diferentes comunidades, y tenemos 2 representantes por grupo, que es un coordinador y una subcoordinadora o coordinador, y todos ellos se reúnen aquí en Nueva Guinea cada 2 meses por ahí para ver cómo está el desarrollo de cada uno de los grupos o de los que trabajan en los municipios. Y San y Salvo es simplemente una organización de base, no es una ONG, es simplemente una organización de base, porque cada productor, cada familia vive en su lugar, y desde allí donde vive, trabaja, Entonces, no como asociación solamente estamos en la forma de reunirse, pero cada uno es dueño de su tierra, cada uno es dueño de su vida. Y lo que nosotros queremos transmitir a otras familias, a otras personas, es que la agricultura orgánica es una necesidad, igual es una pasión también, igual es una manera de pensar, una manera de vivir, y que debería de ser, que no solamente la vivamos algunas familias en Nicaragua, sino que no solamente en Nicaragua, sino en otros países, porque este planeta es nuestro, y que nosotros no tenemos que estar esperando a que una ONG o un gobierno nos impulse y haga las cosas y nos guíe en esto, sino que como es una forma de vivir, que cada uno la viva, que cada uno la conozca, que cada uno sepa que es una necesidad, y también una bonita forma de ser, es una forma de vivir responsable con el futuro, también con el mandato de Dios, si lo ves desde el punto de vista religioso, porque es la creación de Dios que nos dio para que nosotros la viviéramos. Además, como dice el doctor Jaime Inser, nosotros aquí vivimos apenas 6 millones actualmente en Nicaragua, pero faltan muchos millones de nicaragüenses que van a vivir en este país y que nosotros no lo vamos a destruir o a dejarlo contaminado, porque otra gente tiene que vivir, otros nicaragüenses vivirán de estas tierras.
Bueno, y precisamente doña Victoria López, nuestra segunda invitada, es parte de esas familias que ahora producen orgánicamente. Doña Victoria vive en la comarca Santa Isabel del Pajarito, así nos decía doña Victoria, que se llama el lugar donde ella habita. Es una comunidad colindante con la Reserva Indio Maíz. Ella nos comentaba que para llegar hasta su comunidad o salir de ella hasta el casco urbano de Nueva Guinea son por lo menos 3 o 4 horas de camino a pie y otras 3 en vehículo por el difícil acceso que hay, que se da por las malas condiciones de los caminos, ¿verdad?, en la zona. Pero puedo afirmar con certeza que vale la pena hacer esa travesía, pues como nos contó previamente doña Victoria, su parcela es un modelo de finca agroecológica, con cultivos orgánicos, rodeada de vasta vegetación, donde podemos respirar aire puro y fresco. Doña Victoria y su familia se asociaron a Sano y Salvo y ahora, además de diversificar sus cultivos, producen de manera orgánica. Doña Victoria, bienvenida, cuéntenos parte de esa experiencia. ¿Cómo era antes su parcela y cómo es ahora? Y tal vez nos comenta un poco cuáles han sido los beneficios que le ha significado a usted y su familia participar de esta iniciativa.
Bueno, verdad, antes de organizarme yo en la asociación de San Isalvo, pues nosotros no trabajábamos orgánicamente. Nosotros trabajábamos la finca quemando y con químico, ¿verdad?, y los ríos deforestados y todo. Pero luego vino la organización de San Isalvo aquí a Santa Isabel y entonces nos invitaron, ¿verdad?, a que participáramos. Entonces mi esposo, pues él me dijo, ¿verdad?, que como él no sabía leer, que yo lo hiciera y me asocié a la asociación. Claro que es un beneficio muy grandísimo, ¿verdad?, porque miramos que ya nuestra finca, los ríos ya no están desolados, ya los hemos reforestado, ya trabajamos de una manera amigable con el medio ambiente, ¿verdad?, sin usar químicos, y también ya no quemamos los suelos. Y el beneficio que tenemos es muy grande, ¿verdad?, porque hacemos agroforestales donde se combinan muchas plantas, ¿verdad?, en una manzana hasta 48 más plantas, ¿verdad?, que sembramos. Todas ellas son muy útiles, son importantes, porque de todas nos beneficiamos, ¿verdad? En el agroforestal nosotros sembramos como la canela, el cacao, el café, la vainilla, el borojó, el arasá, pimienta dulce, pimienta brava, muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros las hemos combinado y nos sirven, ¿verdad?, para beneficio de nuestras mismas familias, porque de ello ya vamos sacando, ¿verdad?, lo que algunas plantas de ellas sacamos lo que vendemos, y de otras pues las usamos para alimento, ¿verdad?, en nuestra finca. Y es muy lindo, ¿verdad?, porque nos enseñan a trabajar ecológicamente, ¿verdad?, con lo que nosotros tenemos. En los abonos, pues hacemos abonos verdes, también abonos líquidos, como el bocache, como el purín de estiércol y el vinagre de madera, ¿verdad? Que es un repelente, es un abono, es un pesticida. Entonces, ¿verdad? Vamos trabajando amigablemente con nuestra madre tierra y también con nuestra salud, porque sabemos que cuando trabajamos con químicos, pues dañamos la tierra y dañamos nuestra salud. También la salud de los hermanos, ¿verdad? Que sacamos a vender nuestras cosechas. Entonces, trabajando en la Asociación de San Isalvo, hemos aprendido muchas cosas.
Doña Victoria, ¿y cuáles son las acciones que ustedes realizan en función de proteger las fuentes acuíferas? Recordemos que el agua es un elemento indispensable para todos estos procesos. ¿Cómo están cuidando el agua en su parcela?
Vea, lo que estamos haciendo es reforestando. Yo, por ejemplo, ahorita tengo más de 2,000 plantas de caoba, cedro riales. Tengo varias plantas, ¿verdad?, que he puesto donde ya estaban desolados los caños y el río. Tenía unos 2 partes que ya estaba desolada, pues ya la reforesté. Y la tengo cercada, ¿verdad?, con alambre y postes vivos para que allí él vaya ya echando lo que es su naturaleza. También le sembré palos frutales como aguacate, le sembré guavo, le sembré pera para que los animales puedan ellos también alimentarse de lo que va a haber allí en esos lotes que están reforestando.
Claro.
Entonces, ¿verdad?, la idea es que ellos pasen. Porque a veces miramos que ya vienen sobre el río, ya no hay para dónde coger, entonces para que ellos tengan ese lugar donde ellos puedan también sobrevivir.
Sí.
Entonces de esa manera pues estamos cuidando el agua, estamos cuidando lo que respiramos y también estamos cuidando la comida y el estar de los animales que todavía nos quedan en nuestra finca.
La siguiente pregunta se la dirijo a Elba. Elba, pensando un poco en el lema del Día Mundial del Ambiente, un mensaje profundo sintetizado en 3 palabras, una sola tierra. Quiero preguntarle sobre 2 aspectos, tomando en cuenta también que parte del territorio que ustedes abarcan está ubicado en las cercanías de la Reserva Indio Maíz. ¿Qué esfuerzos hacen en pro de la conservación del medio ambiente, pero también qué obstáculos enfrentan en su esfuerzo por esta conservación?
Como dices, es así, correcto. Nosotros vivimos en las zonas de amortiguamiento de la Reserva Indio Maíz, las familias unas más cercas que otras. Nosotros aquí en Nueva Guinea estamos poco lejos de la reserva, pero sí, la Reserva Indio Maíz es parte estatal, pero la mayoría de la Reserva Indio Maíz es de los indígenas Ramas. Y uno de los grupos zonales de San Luis Salvo son precisamente los indígenas Ramas, y ellos desde su forma organizada y también desde San Luis Salvo, ellos hacen acciones para proteger su reserva, pero también para poder convivir con la gente que vive en las zonas de amortiguamiento. Por una parte, hacen rotulación dentro de la reserva y hacen también sensibilización explicando que esas tierras no son para vivir, que son tierras para conservar, que son tierras también que pertenecen a los indígenas Ramas, que ni siquiera los mismos indígenas Ramas las pueden vender o destruir o usar porque no están para eso destinadas. Nicaragua tiene un compromiso internacional con las reservas acá en Nicaragua. Y hacen muchos esfuerzos desde San Isalvo y desde sus organizaciones, los indígenas Ramas. Eso para sensibilizar, porque hay mucha gente que está haciendo negocios con las tierras. Hay mucha gente que está explotando los lugares donde hay oro. Hay mucha gente que está negociando con la tierra. Están vendiéndose entre ellos, pero es sin ninguna seguridad porque esas tierras no, ni el gobierno ni los mismos Ramas pueden dar ninguna seguridad porque no son, simplemente no son para vender, no son para el uso de habitación o para cultivar. Pero las tierras donde ya son llamadas zonas de amortiguamiento, la gente puede vivir de una manera, pero no debería hacer ganadería en alta escala, ni debería transformar el uso de la tierra por otros usos, que por ejemplo poner grandes cantidades de zacate y usarla para la ganadería, no sería, eso sería cambiar el uso de la tierra, que está entonces prohibido. Y lo que se hace es tratar de reconciliar esa, desde sano y salvo, reconciliar las dos culturas, la cultura rama con la cultura mestiza, porque están muy involucrados y muy conectados, unos por ser dueños de la tierra y habitar allí también, y otros porque quieren habitar o ya habitan desde hace años también allí los mestizos. Entonces, hay que entenderse, hay que platicar, y en pro de proteger las reservas, porque un país sin reservas es un país sin cultura también, porque Nicaragua es un país muy lindo. Aquí en Nicaragua hay muchas especies de flora y fauna que no hay en otros países, y que esa es parte de nuestra riqueza cultural, tener todas esas especies y guardarlas, igual como tener reservas. Yo no conozco ningún país del mundo que no tenga sus reservas protegidas. Entonces Nicaragua debería de ser uno de esos simplemente. Pero claro que nosotros acá nos encontramos con muchos enemigos de la naturaleza, que son la gente que quiere, por un lado está la gente inocente, la gente, digamos, que por necesidad quiere irse a vivir allí. Pero no debería de ser, aunque tenga necesidad, tendría que buscar de otra manera cómo solucionar su necesidad. Y están, que son los más peligrosos, que son la gente que negocia con la tierra, que compra y vende. Y los más peligrosos son la gente que compra grandes extensiones de tierra y mete ganado ahí, o explotan el oro de los ríos o donde esté. Esa es la gente súper peligrosa, que lamentablemente es la gente que tiene más poder, que es la gente que está más protegida, que las autoridades no le pueden hacer nada, o no le pueden o no quieren. Y eso es un caos penoso y también lamentable, porque a veces que los que más pueden hacer son los que más deshacen. Es una lástima. Y esas son, nosotros, nuestro lema es que cada uno, independientemente de lo chiquito que seamos y de lo poquito que podamos hacer, lo importante es hacerlo, independientemente de que, digamos, como dicen algunos, si aquel está matando todas las guardatinajas, los tantos, las ajinos, se lo está comiendo, entonces, ¿por qué yo no? Entonces, nuestra posición es lo contrario. Si lo comes tú y tú destruyes, pues entregarás tus cuentas. Yo sigo siendo, haciendo lo que es correcto, y buscar que desde el mismo punto de vista o de donde estamos, hacer lo correcto, que es lo más importante, independientemente de que las mismas autoridades no hagan lo correcto.
En medio de las limitaciones y los grandes desafíos que hay, y que ya nos explicaba, sabemos que muchas más familias como la de Doña Victoria viven y trabajan en pequeñas parcelas que han hecho propio ese sentido o esa conciencia ambiental. ¿Qué cosas, profesora Elba, puede usted identificar como los logros más importantes en el trabajo con estas familias?
Creo que la armonía entre la gente, eso es un logro importante, porque cuando la gente se reúne en grupos y trabaja asociado, tiene muchas ventajas, porque la gente sabe pensar, la gente se quiere entre sí, y la gente tiene ideas y aprovechan estar organizado, y eso es muy bueno, porque pueden organizarlo, pueden solicitar apoyos, pueden empujar un trabajo entre todos. Por ejemplo, si es un trabajo de exportación, dicen, nos vamos a reunir, vamos a exportar cacao y vamos a vender en cantidades suficientes, o nos unimos tanto los que queremos producir café y vendemos los quintales que necesita el comprador. Entonces hay de todas maneras para juntarse. Por ejemplo, las mujeres, hemos encontrado también una muy buena amistad, que podemos, hemos impulsado proyectos de beneficio para nosotras mismas. Por ejemplo, la producción de animales domésticos, 5 diferentes variedades de animales domésticos, y eso hace que las mujeres se empoderen el hogar, se sienta que aportan el hogar, porque cuando no aportamos económicamente nos sentimos como menos, pero si aportamos económicamente en el hogar ya se nos reconoce, porque la mano de obra no se reconoce, la mano de obra femenina, pero si aportamos económicamente, y eso es fácil, si nosotras tenemos animales y vendemos animales, si tenemos cultivos y los vendemos, ya aportamos al hogar y ya se ve y ya se reconoce, que tradicionalmente no se reconoce lo demás. Y ese es un aporte también, por un lado la organización, la otra cosa es que nuestras fincas están diversificadas, y la familia evidentemente tiene más condiciones, de sencillo a una comodidad, un mejor vivir desde el punto de vista que tiene su agua, de alguna manera mete su agua a la casa, aunque sea por tubos o por mangueras, pero la tiene en su casa, tiene su baño, tiene su panel eléctrico, tiene agua, luz, tiene su letrina, tiene sus vaquitas, sus cerdos, tiene abejas, tiene gallinas, tiene ovejas, entonces está diversificado, y si le buscamos por los cultivos, entonces tiene diversos cultivos, puede vender durante todo el año, poco, pero vende, no vive, como vive el ricachón con sus camionetas y todo el montón de cosas, pero sí tiene sus caballos que puede montar, salir, puede pagar la escuela de sus hijos y vive de una manera cómoda, más o menos, sencilla, humilde, pero el campesino tampoco requiere de más. Entonces son personas que pueden comunicarse con su celular también. Y esa meta de vivir mejor, de vivir cómodamente, de tener allí un animal que le sirve de alcancía, uno de ahorro, de tener que vender, eso es muy bueno. Además que nosotros hemos avanzado desde la parte también de conectividad de flora y fauna. Cuando reforestamos nuestros ríos, automáticamente estamos conectando el pasaje de las especies que puedan vivir. Nuestras fincas tienen sus esquinas de bosque, además de que tienen una producción diversificada. Nuestros ríos están conectados. A nosotros no nos importa de que nuestro río le beneficie a otro, nosotros lo reforestamos, porque lo que queremos es que los animales tengan un corredor para poder vivir, porque como se está produciendo acá en Chontales y en La Raaz, es de que hay tantos pastos que ya los animales silvestres ya no tienen dónde vivir, les han quitado el hábitat.
Bien, y a propósito de lo que mencionaba Elba sobre cómo también los roles de las mujeres en el campo con esta iniciativa han venido cambiando hacia una mirada más equitativa, es decir, una iniciativa que además de ser una alternativa amigable con el ambiente, con la adopción de estas prácticas agroecológicas, también ha promovido la equidad de género en las familias campesinas. Quiero preguntarle a doña Victoria, tal vez nos comenta desde su experiencia, doña Victoria, ¿qué cambios concretos ha habido en ese sentido? ¿Cómo las mujeres han venido asumiendo roles más allá de las tareas del hogar y se han ido involucrando en las tareas productivas?
Sí, verdad, eso es muy importante, ¿verdad? Porque a veces decimos, pues la mujer es la del hogar, ella no puede trabajar al monte, ella no puede hacer nada de lo que hace el varón. Pues hoy nosotros sabemos, ¿verdad?, que no es así. Tanto la mujer puede hacer las cosas que hacen los varones, como los varones pueden ayudar en el hogar. Pero claro, es concientización entre la pareja y los hijos. Porque ahora, ¿verdad?, todos podemos trabajar juntos, unidos. En la finca trabajamos, hacemos los lotes, limpiamos, siempre colaboramos todos. Vamos a pelar canela, colaboramos todos. Entonces, ¿verdad?, hay más unión y más mejor trabajo en familia que uno solo, porque antes solo era el varón, él era el que hacía todo. Y miramos, ¿verdad?, que desde como mujeres, pues podemos hacerlo, no es imposible. Y claro, si todos cooperamos, todos ayudamos, pues es un mejor provecho para la finca y para la familia.
Doña Victoria, para ampliar un poquito, explíquenos cómo se vive En términos de familia, esa transición de la agricultura convencional a la agricultura orgánica. Es decir, tal vez nos comenta un poco cómo se armonizan, cómo trabajan, cómo se involucra cada miembro de la familia en las tareas de la producción, pero también el tema del cuidado del medio ambiente. ¿Qué beneficios le ha traído esta nueva dinámica de trabajo?
Sí, es muy lindo, ¿verdad? Porque lo primero que hay que hacerles conciencia a los hijos, ¿verdad? Que ellos ya vayan creciendo y que ya ellos les vayan poniendo amor a las cosas, ¿verdad? Que nos van a servir para un futuro. La idea es trabajar en familia, ¿verdad? Y que todos se involucren porque así ellos van a aprender. Y el día que yo ya muera o mi esposo, pues que ellos ya sepan trabajar ecológicamente y cuidar el medio ambiente. Y sí, ¿verdad? Entre todos, uno pone un grano de arena, el otro otro, pues ahí vamos, ¿verdad? Trabajando. Y pues el beneficio que sacamos, pues es verdad que ya ellos van a aprender a trabajar ecológico y en la familia también ellos van a ir enseñándole a los que vengan creciendo. Sí. Y lo más maravilloso pues que queremos es cuidar su salud porque ya ellos van creciendo en un ambiente.
Y esta pregunta va dirigida a las dos. ¿Cómo ven ustedes que la gente acoge esta iniciativa? Sabemos que hace falta mucha conciencia ecológica. Mucha gente tala árboles o caza indiscriminadamente. Y esto implica, obviamente, grandes desafíos para ustedes, dada la labor que ustedes desempeñan, ¿verdad? O el objetivo y meta que se plantean. ¿Cómo hacen para lidiar con esto? ¿Ustedes creen que la gente está tomando conciencia?
Bueno, pues de ver, dice, se aprende. Yo aquí, como han visto que he ido sembrando, yo ya tengo caoba que ya lo sembré hace 2-3 años. Y ya se mira, ¿verdad? Que ya se ven lindos. Pues a algunos les he regalado plantas. Otro les he dicho, ¿verdad?, en qué tiempo se cosecha la semilla para que se busque. Y se oye, ¿verdad?, que ya ellos tienen, ya se les ha ido aconsejando, se les ha ido explicando. Pues algunos ya están haciendo en conciencia, ¿verdad?, y ya ellos están reforestando su propia agua, sus propios ríos. Y algo otro, pues, ¿verdad?, yo pienso que al ver tienen que aprender, ¿verdad?, pero todavía hay desafíos bastante, fíjense. Hay mucho por qué trabajar, fuera lindo que en todos los medios se hablara, ¿verdad?, de eso, de lo que produce, de hacer las cosas al contrario, porque miramos que ya en parte ya ni agua para tomar se tiene, entonces lo que tenemos debemos de cuidar lo que tenemos, para que así garanticemos el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos más adelante.
Creo que la armonía entre la gente, eso es un logro importante porque cuando la gente se reúne en grupos y trabaja asociado, tiene muchas ventajas, porque la gente sabe pensar, la gente se quiere entre sí y la gente tiene ideas y aprovechan estar organizado. Y eso es muy bueno porque pueden organizado, pueden solicitar apoyos, pueden empujar un trabajo entre todos. Por ejemplo, si es un trabajo de exportación, dicen nos vamos a reunir, vamos a exportar cacao y vamos a vender en cantidades suficientes. O nos unimos tanto los que queremos producir café y vendemos los quintales que necesita el comprador. Entonces hay de todas maneras para juntarse. Por ejemplo, las mujeres hemos encontrado también una muy buena amistad. Que podemos, hemos impulsado proyectos de beneficio para nosotras mismas, por ejemplo, la producción de animales domésticos, 5 diferentes variedades de animales domésticos, y eso hace que las mujeres se empoderen el hogar, se sienta que aportan el hogar, porque cuando no aportamos económicamente nos sentimos como menos, pero si aportamos económicamente en el hogar, ya se nos reconoce. Porque la mano de obra no se reconoce, la mano de obra femenina, pero si aportamos económicamente, y eso es fácil, si nosotras tenemos animales y vendemos animales, si tenemos cultivos y los vendemos, ya aportamos al hogar y ya se ve y ya se reconoce, que tradicionalmente no se reconoce lo demás. Y ese es un aporte también, por un lado la organización, la otra cosa es que nuestras fincas están diversificadas, y la familia evidentemente tiene más condiciones, de sencillo a una comodidad, un mejor vivir desde el punto de vista que tiene su agua, de alguna manera mete su agua a la casa, aunque sea por por tubos o por mangueras, pero la tiene en su casa, tiene su baño, tiene su panel eléctrico, tiene, bueno, digamos, agua, luz, tiene su letrina, tiene sus vaquitas, sus cerdos, tiene abejas, tiene gallinas, tiene ovejas, entonces está diversificado, y si le buscamos por los cultivos, entonces tiene diversos cultivos. Puede vender durante todo el año, poco, pero vende. No vive, digamos, como vive el ricachón con sus camionetas y todo el montón de cosas, pero sí tiene sus caballos que puede montar, salir, puede pagar la escuela de sus hijos y vive de una manera cómoda, más o menos. Es sencilla, humilde, pero el campesino tampoco requiere de más. Entonces son personas que pueden comunicarse con su celular también. Y esa meta de vivir mejor, de vivir cómodamente, de tener allí un animal que le sirve de alcancía, uno de ahorro, de tener que vender, eso es muy bueno. Además que nosotros hemos avanzado desde la parte también de conectividad de flora y fauna. Cuando reforestamos nuestros ríos, automáticamente estamos conectando el pasaje de las especies que puedan vivir. Nuestras fincas tienen sus esquinas de bosque, además de que tienen una producción diversificada. Nuestros ríos están conectados. A nosotros no nos importa de que nuestro río le beneficie a otro, nosotros lo reforestamos, porque lo que queremos es que los animales tengan un corredor para poder vivir, porque como se está produciendo acá en Chontales y en La Raaz, es de que hay tantos pastos que ya los animales silvestres ya no tienen dónde vivir, les han quitado el hábitat.
Bueno, y aquí quería yo abordar otro tema que no podemos desvincular nunca de todo este trabajo que ustedes hacen, el cambio climático. Sabemos que estos procesos dejan muchos aprendizajes, todo proceso nos llena de nuevos conocimientos, y pues en esa vía quería preguntarles qué cosas ustedes han identificado como esos cambios que nos está produciendo precisamente el clima, ¿no? ¿Qué aprendizajes pueden identificar ustedes respecto al cambio climático y sus efectos?
Sí, yo creo que en una expresión decimos que el clima está loco. Esa es la expresión con la que nosotros describimos la inconstancia del tiempo. Antes el campesinado tenía sus propios conocimientos, decía, por ejemplo, el 3 de mayo, el día de la cruz, es la primera lluvia del invierno, y desde allí entonces, decía otro conocimiento campesino, es que dice, si truena en abril, un mes después se instala la lluvia. Entonces todos esos conocimientos se van a pique, porque ya ahora ya no se puede predecir, el tiempo cambia. Hay muchas calores que se pueden sentir. Es tan evidente que el clima ha cambiado desde ese punto de vista de que llueve cuando no debe llover y que no llueve cuando sí debería llover. Que los cultivos también, los mismos cultivos no se puede predecir, no se puede sembrar. Y es siempre un riesgo cuando uno va a sembrar, cuando uno va a iniciar. O qué cultivos se tienen que sembrar. Es bastante riesgoso y es súper evidente. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo siente. Y como te digo, las calores, los bajones de temperatura. Y eso es parte de que nosotros mismos hemos maltratado la naturaleza. Nosotros aquí hay mucha tala en La Raaz porque nosotros somos casi el residuo donde vienen todos la gente que fracasó en Chontales de agrícolamente hablando, viene a dar acá a La Raaz a buscar aquí, porque aquí llueve mucho, se ve verde y se piensa que hay mucha vida. Y es cierto, pero la vida es corta cuando nosotros la maltratamos. Y pasa en los seres humanos también. Si tú te maltratas a ti mismo, pues tu vida se acorta porque estás gastándola de una vez. Y eso es lo que pasa con los suelos y eso es lo que pasa con el clima. La tala es una de las cosas más fundamentales para el cambio del clima. Si nosotros talamos, eso es muy, muy grande y eso es lo que está pasando con el aumento de la ganadería en todo el país.
Para ir terminando, y retomando, ¿verdad?, que este podcast lo producimos en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente y, como dijimos al inicio, el lema es Una Sola Tierra. Profesora Elba, doña Victoria, ¿qué mensaje le enviarían ustedes a las personas que nos escuchan para invitarlos a que contribuyan al cuidado y conservación de los recursos naturales, del agua, de la tierra, de los bosques? ¿Qué mensaje dejarían para que la gente asuma la responsabilidad de cuidar el planeta que es nuestra casa común?
Sí, lo primero es tener la conciencia y también la autoestima alta, que nosotros sí podemos hacer algo. Y la conciencia es que debemos hacerlo, porque en este mundo, este planeta no es solo para nosotros. Entonces sí te debemos de saber convivir con la tierra, y es solamente inteligencia, saber. Si tenemos en nuestras manos un pedazo de tierra donde podemos trabajar y vivir, entonces ese lo debemos de cuidar, pensando en nuestros hijos y en las próximas generaciones. Y la otra cosa es que nosotros sabemos que hay autoridades que tienen la tarea y tienen el dinero de nuestros impuestos para hacer las cosas, pero no debemos atenernos a eso. Sabemos que ya no lo hacen desde hace muchos años. Entonces, ¿por qué atenerse a ellos, aunque sea su tarea? Pero yo creo que lo más importante es que lo miremos como nuestra tarea. Cada uno de nosotros tiene la tarea, independientemente si es productor o no es productor, porque también la gente que no son productoras son portadoras del mal mensaje o del buen mensaje. Y como nosotros somos católicos, somos evangélicos, y sabemos que Dios creó todo este planeta Tierra, es el único que conocemos hasta ahora donde hay vida, lo creó para nosotros y nos dio en nuestras manos la administración, y por eso somos responsables también para administrarla. Administrémonos bien, y la Tierra compensa nuestros esfuerzos, porque la Tierra produce, y la Tierra produce en abundancia y produce excedentes. Entonces, si nosotros vemos el bien de los demás y el bien de nuestra familia, también hay una compensación. No es regalado lo que hacemos. Nuestro trabajo se ve, la tierra compensa y el creador también.
Hacerles invitación a que traten de dejar ya lo químico, que traten de cambiar la manera de cultivar y de sembrar, porque no solo se están perjudicando ellos, sino que también están perjudicando a nuestra madre tierra y al ambiente. Saber, ¿verdad?, que lo que hagamos hoy con nuestra madre tierra depende del futuro de mañana de nuestros hijos. Entonces, que hagamos un alto y que ya pensemos, pues, estamos haciendo las cosas mal. Yo les invito a que empiecen a reforestar sus ríos, a que miren que ya no hay que echarle químico, porque eso es malísimo, se envenenan los animales, abortan nuestros animales, y también nosotros los bebemos el agua y nos perjudica después. Que cambiemos, que ya empecemos ahorita para que para el futuro ya todo sea más distinto, porque ya si vemos, ya no podemos vivir con estos soles tan exagerados, y es lo que le hemos hecho al medio ambiente. Entonces, ¿verdad?, a que reflexionemos y hagamos ese cambio de conciencia, ¿verdad?, para que así podamos contribuir con la madre tierra y el medio ambiente, que es lo que Dios nos dio como creación, pero que nosotros no le hemos sabido cultivar, que le hemos dañado demasiado, y por eso ella ya a veces no nos da ni de comer.
Bien, y de esta forma llegamos al final del podcast Onda Local Informa. Agradecemos a la profesora Elba y a doña Victoria por haber aceptado participar en esta producción. Y esperamos, pues, que el mensaje que ellas nos dejan sea asumido cada quien, ¿verdad?, de manera individual, como ellas muy bien lo decían, para contribuir con la conservación, ¿no?, de nuestros recursos naturales, de nuestra flora y fauna, y de todo lo que significa la biodiversidad de nuestro país y del planeta. Nos vemos en el próximo podcast.